A continuación, presentamos La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Un programa de orientación jurídica, educativo, dirigido a estudiantes, profesionales del derecho y a todo el que requiera una orientación jurídica. Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Diez un minuto en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura. Mis amigos, tengan buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Reciban el saludo cordial desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del ministro Ernesto Villegas.
En la gestión, Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benyán.
Asistente de producción, Yenmari Arrieche. Arrieche,
operador técnico, Manuel Herrera.
Frente a los micrófonos estaremos acompañándoles la doctora Milagro Zapata, PNI 34504.
Y el doctor Jesús Nazaret García, PNI 34503.
Hoy como invitado en nuestro programa al profesor Rafael Antonio Delgado, exdiputado de la Asamblea Nacional en los periodos 2006, 2010, 2011 y 2016. Tenemos el tema Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal en Venezuela. Estaremos tratando de ese maravilloso tema que es muy importante. Amigos, recordándoles nuestros números telefónicos para sus intervenciones a través de nuestras líneas telefónicas. Ajá.
0414-911-6756 y 0412-610-0455.
Y también nuestras redes sociales, mis amigos, nos pueden comunicar desde cualquier parte del país. Recordamos que llevamos a nombre del escritorio jurídico Zapata García y Asociados. Estamos de Gradillas a Sociedad, allí con la doctora Yele Silva, en el piso 1, oficina 118. Para cualquier asesoría jurídica, se pueden comunicar con nosotros desde cualquier parte del país. Lo están retransmitiendo nuestro programa en Puerto Ordaz, en Caicara del Orinoco, Ciudad Bolívar, en Maturín, en San Antonio del Táchira y también en San Cristóbal, Barinas, allá en Socopó. Saludo para todos estos buenos amigos.
Saludo para toda
en
Venezuela.
En el estado Barinas y allá en Sabaneta para nuestros amigos en Sabaneta.
No, y también fuera de Venezuela.
Y fuera de Venezuela sí, también nos sintonizan.
Desde España.
Saludo.
Desde Miami, desde Colombia. Un saludo para todos ellos.
Saludo para los españoletes.
Sí, que ya es bastante tarde allá, me imagino. Ya bueno, es hora de la tarde.
Bueno, sí, mis amigos, son las 10:03. Vamos a darle inicio a nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo con un tema del folclore nacional, música venezolana, de nuestro buen y gran amigo don Francisco Montoya, con ese maravilloso tema. Dígale usted que es apureño, amigo. Aquí tenemos el exdiputado, quien es un hombre del nacido en el Alto Apure. Francisco Montoya, con ese maravilloso tema. Chaparralito.
Chaparralito llanero.
Chaparralito llanero. Para todos ustedes, amigos conductores, a esta hora en sintonía de Alba Ciudad.
Arauca es una región cubierta de garza blanca. De garza blanca, con largos chaparralitos, chaparralitos nacidos en tu barranca. Donde llegan mis cantares, ay, mis cantares, el alma de una muchacha. Con los soles del venado, ay, del venado y el canto de paraulata. Con los soles del venado, ay, del venado y el canto de paraulata. Se lamenta la chicharra, hay la chicharra en días de Semana Santa. Thank you. camino a los cañitos. Y un remolino de tierra, olla de tierra, salía de un chaparralito. Se apagó en la travesía de Uberá la medanito. Inmenso cajón de Arauca de Apure lo más bonito. Inmenso cajón de Arauca de Apure lo más bonito. Con el llanero su marcha, anda su marcha por el camino infinito. Florece el araguaney canta el gavilán primito.
Son las 10:06, así le dimos inicio a nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Y bueno, doctora, buenos días.
Buenos días nuevamente y bienvenidos y bienvenidas todos nuestros radio oyentes. Bueno, aquí nunca nos cansamos de dar la bienvenida, siempre serán bienvenidos todos los días, así no estemos aquí solamente los martes nada más. Pero todo el tiempo Alba Ciudad está dándoles la bienvenida a ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco con nuestro invitado especial del día de hoy, Hugo.
Rafael. Rafael Delgado.
No, ay, que me equivoqué. Me equivoqué.
Pero sí es Hugo.
Mira, me equivoqué Rafael. Porque yo dije, bueno, Hugo Rafael está aquí.
Bueno, Rafael Antonio Delgado es diputado a la Asamblea Nacional de los periodos, repetimos, 2006, 2010, 2011 y 2016. El tema de hoy, doctora, es Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal.
Bueno, bueno, precisamente me disculpan que todavía ando afónica. El clima está un poquito fuerte. Fíjense que esta ley, que es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal.
Sumamente importante, por
sí,
cierto.
Esto fue publicada en Gaceta Oficial número 39.913 del 2 de mayo del año 2012. Tengo entendido, señor Rafael, que tuvo unas reformas.
Sí, bueno, saludo. Buenos días a todos, a todas. Los radioescucha de esta prestigiosa emisora, Alba Ciudad 96.3. Bueno, el tema que nosotros vamos a desarrollar acá, moderado por nuestros estimados compatriotas, tiene que ver con una materia sumamente importante que nosotros venimos labrando, trabajando en la Asamblea Nacional desde el año 2006, cuando arrancó esa zafra de lo que nosotros llamamos las leyes del poder popular. Y junto con esas leyes comenzamos a definir ámbitos de desempeño y desarrollo del poder popular. Y un ámbito importante que nosotros trabajamos, porque yo fui uno de los diputados correlatores de esta ley, es el ámbito de la justicia en el marco del poder popular. Es el ámbito de la desconcentración, de la delimitación del Sistema Nacional de Justicia desde el Tribunal Supremo de Justicia hacia los entes y organizaciones del poder popular, llámense consejos comunales, como lo llamamos ahora, llámense comuna, como la llamamos ahora. Entonces es un tema que está enmarcado en eso que se llama jurídico del poder popular. Es el tema que nosotros concretamos, los dos son abogados, me contenta que estén en la materia, uh-huh. Pero es el tema que nosotros concretamos en el año 2012, junto con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en ese momento presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en esta ley, que como muy bien usted lo decía, esta es una ley que viene a reformar otra ley del año 1994 que tocaba el tema de la justicia de paz comunal. Lo que estoy diciendo con esto, doctores, es que esto no es un tema nuevo. Es un tema reformado, es un tema revisado, es un tema fortalecido, es un tema vinculado de manera directa al poder popular, porque más adelante vamos a ver que tiene que ver con el poder popular, por todo lo que vamos a explicar aquí ahora. Entonces esta ley, como muy bien usted lo explicaba, doctora, fue sancionada, la reforma de la ley del 94 fue sancionada el 17 de diciembre del año 2011, en ese periodo legislativo que empezaba ese año. Recuérdese que ese año empezó el periodo 2011-2016. Ajá. Yo me mantenía como diputado en la Comisión de Poder Popular de la Asamblea Nacional, junto con Darío Viva y ese equipo de diputados que trabajamos este conjunto de leyes. Y en la presidencia de esa oportunidad, doctora, del diputado Fernando Soto Rojas, en ese momento él era el presidente de la Asamblea Nacional. Y la promulgó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías el 2 de mayo del año 2012. Y se publicó en Gaceta el mismo día de su promulgación, con la Gaceta número 39.913. Lo que quiere decir que esta ley está vigente. Es una ley vigente. Claro. Una ley que puede ser perfectamente activada, su bondad, principio en cualquier momento. Es cuestión de que nuestro pueblo, más que todo los 49.000 y tantos consejos comunales que existen en el país, comprendan el valor que esta ley tiene para ellos desde el marco de la aplicación de la justicia, y más que todo de la justicia comunal, de la justicia popular, de la justicia del pueblo, de todo ese esquema que nosotros hemos venido construyendo a través de los consejos comunales, como son las cartas comunales, como son los reglamentos de convivencia que escriben y aprueban las asambleas de ciudadanos y ciudadanos que participan en los consejos comunales. O sea, ahí hay un ámbito bien interesante que, por supuesto, es desconocido. Es un ámbito, porque no es un ámbito de justicia común y corriente, pues. O sea, no es un ámbito penal, exacto, no es un ámbito civil, no es sucesiones, no es obligaciones, a lo que estamos acostumbrados oír a los abogados. Es un ámbito más que todo vinculado, doctores, al Estado comunal que estamos construyendo.
Pero fíjese que es una ley orgánica.
Es una ley
orgánica. Se crea como una ley orgánica. Entonces esa ley, pues, es como obligatoria. Y deberíamos, bueno, nosotros sí hemos escuchado nombrar mucho, pero de verdad que no se aplica. Pero todas las leyes, aunque estén allí guardaditas, que no se escuchan nunca, porque nadie las nombra, ahí están. Y cuando hay que invocarlas, se invocan. El juez no puede decir nada, no puede decir que no, porque existe. Solamente para que una ley deje de existir, tiene que ser derogada. Al ser derogada, y ya ser publicada y ser derogada, ustedes han visto muchas reformas de otras leyes que dicen artículo derogado, 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 eso ya no se aplica. Pero esta ley sí está vigente. Toda ley que esté vigente, en cualquier momento uno puede aplicar. En cualquier, fíjense que en el Código Civil, saliéndonos un poquito así rapidito de la de ahorita, hay artículos que tratan del derecho romano, porque como bien siempre les he dicho, todo este contexto jurídico y sobre todo el derecho civil viene del derecho romano. Hay todavía artículos que hablan de las tarjas. Y tú dices, ¿qué es esto? Las tarjas. Eso no, yo nunca lo vi en la universidad. Pero de tanto leer la ley, me puse a investigar qué es eso. Porque usted decía, ¿todavía existe esto aquí? Bueno, las tarjas eran... era como un contrueque que la persona le vendía un paquete de arroz, un bolso de
un cambalache,
un bulto de arroz, trueque, no sé qué,
un intercambio.
Ajá, ellos no decían trueque, le llamaban las tarjas. Y está vigente, no la han derogado. Por eso les digo que para derogar una ley tiene que aparecerlo allí. Esta ley está perfectamente válida y es muy bueno que se conozca. Y es más, nosotros los docentes que damos clase deberíamos incluir, o por lo menos a los coordinadores, a los directores de las instituciones donde damos clase, incluir esta ley como como una unidad, un PNF, como llaman ahora, especial, dentro de las unidades curriculares que damos.
Es sumamente importante, ¿verdad, profesor?
Claro.
Sí, sí. Claro. Es que, fíjate lo siguiente, yo soy profesor universitario jubilado, viene el caso, de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales de Ezequiel Zamora, la UNEYES. Y nosotros, en el marco pues de este aporte que estamos haciendo las universidades experimentales, más que todo, de la formación de los nuevos abogados, nosotros tenemos, recientemente incorporamos un programa de formación de abogados. Y yo en el tema de revisión del pensum de estudio de esa carrera, y de cualquier universidad, usted revisa cualquier carrera de formación de abogados y usted ve que ahí no aparece ninguna ley de esta que nosotros hemos venido elaborando en la Asamblea Nacional del 2006 para acá, que son leyes que, como usted lo dijo, orgánicas, porque afectan de alguna manera la estructura del Estado.
Claro.
¿Me entiende? Por eso son orgánicas.
Orgánicas, exacto.
Y le dan forma política al nuevo Estado que estamos construyendo. Entonces, yo lo digo como una crítica constructiva. Nosotros tenemos en este momento, doctora, constituido y reconocido por el Estado venezolano más de 49.000 consejos comunales en todo el país. Si usted se pone a analizar ese número, usted dice, wow, ese es un número. Pero si usted se va al fondo de ese número y busca el contexto político de esos consejos comunales, ahora con la reforma que se le hizo a la ley de los consejos comunales el año pasado, el artículo 2 de esa nueva ley dice que los consejos comunales son reconocidos como gobiernos comunitarios. Uh-huh. Son reconocidos como gobierno comunitario. Sí. Y en el ámbito de su reconocimiento, el Estado venezolano le da a ellos la potestad, la facultad de recibir transferencias del Estado de manera directa. Esta ley, cuando nosotros la elaboramos, la discutimos, la debatimos en la Asamblea Nacional el año 2012 y la sancionamos, tiene como epicentro que para elegir un juez de paz comunal o una jueza de paz comunal, tiene que hacerse desde el ámbito de los consejos comunales. Desde el ámbito de los consejos comunales. O sea, son los consejos comunales los que se organizan desde sus comisiones electorales permanentes y con sus registros electorales comunitarios para elegir los jueces o las juezas de paz comunal.
Profesor, entonces, a su juicio, para usted, ¿existen jueces de paz?
Sí existen. Sí hay en algunos municipios regados por ahí, 1, 2, 3... de los 335 municipios, ponte que hay en 10, o sea, pero no es una constante.
Ajá.
¿Me entiendes? No es una constante.
Quedaría.
Y creo que los que hay, doctores, se nombraron o se designaron bajo el esquema de la vieja ley, la del año 94, que si usted la busca en internet la consigue, solo sí, que ya está derogada, como usted dijo.
Ajá.
La deroga esta. Pero en el marco de esta ley nueva, de esta ley del 2012, de esta reforma, de esa ley, creo que no hay ninguno. ¿Por qué no hay ninguno? Bueno, porque esos jueces, en el marco de esta ley de jurisdicción de justicia especial de paz, no se designan, los eligen los consejos comunales. Y creo que esa es una de las preocupaciones que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que él en la última intervención que hizo en el Tribunal Supremo de Justicia cuando se inició el año judicial, él habló del tema y le pidió a los magistrados que agilicen los procesos, los mecanismos, para que definitivamente nosotros, así como fuimos el mes pasado a una elección popular para que la gente elija, ajá, sus proyectos comunitarios,
ajá,
bueno, vayamos a una elección popular de los consejos comunales para que la gente elija sus jueces y juezas de paz comunal.
Eso es importante.
Bueno, eso es, ¿sí? Vamos a continuar con este tema, pero vamos a escuchar un tema musical, ya regresamos. Para continuar con la justicia de la mano con el pueblo. Son las 10:20, presentándoles este maravilloso tema con la presencia del profesor Rafael Delgado. Es diputado de la Asamblea Nacional. Son las 10:20. A continuación vamos a escuchar este maravilloso tema. Marco Molina, mujer.
La creación sujeta está a tu amor, a tu luz. En tus entrañas siempre hay melodías, armonizadas a tu antojo, para expresarte a plenitud con tu convicción, con tu hidalguía. Alimentas la pasión, haces realidad tus fantasías.
En este momento hacemos contacto con Lexi Rodríguez para una importante información.
Formas de colonialismo se imponen sobre la humanidad y amenazan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Ayer justamente se llevaba a cabo en Venezuela un encuentro muy importante de los defensores de la Carta de las Naciones Unidas. Una carta que vemos menoscabada, socavada, agredida, y que está en todos nosotros, en los países del sur global, en quienes tenemos conciencia del significado del sistema multilateral para reivindicar los derechos de los pueblos. Sabemos que estamos llamados y convocados a defender esta Carta Madre, donde se establecen los derechos, los principios y los propósitos que como naciones iguales y soberanas tenemos en la comunidad internacional. Bueno, saben ustedes que Venezuela es motivo de señalamiento internacional por los grandes poderes fácticos, mediáticos, financieros, militares, señalándola y criminalizándola. Pero en el fondo, cuando nos hacemos la pregunta cuál es el principal interés del hegemón del gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela, sabemos que detrás están sus grandes riquezas naturales en petróleo, en gas, en oro y en otros minerales. Grandes recursos naturales que ellos anhelan sean cedidos libremente para sus propósitos, sin ningún tipo de respeto a relaciones económicas, comerciales y de cooperación. Y han castigado a Venezuela por la autodeterminación. Las más de casi 1,000 medidas coercitivas unilaterales impuestas de forma grosera, ilegítima e ilícita han sido para chantajear a Venezuela en el cambio de su rumbo de independencia y de autodeterminación. Y nosotros llamamos a este sistema de sanciones ilícitas que también pesa sobre Cuba, sobre Nicaragua, en nuestro continente, nosotros lo llamamos los nuevos mecanismos de neocolonialismo, de apoderarse definitivamente de nuestros grandes recursos, pero también salirle al paso a nuevos modelos de concreción, de desarrollo, de felicidad para los pueblos, que no se someta a lo que ha sido imponerse por la fuerza, lo que sencillamente para el sistema hegemónico es fundamental en su supervivencia. Y yo quisiera mostrar un gráfico que muestran que las sanciones son, junto a la guerra, el eje central de la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí vemos las distintas etapas y las sanciones que se aplicaron durante el periodo Bush, Obama, Trump y del presidente Biden. Y lo que ha arrojado como conclusión, 30 países sancionados, el 28% de la población mundial está bajo sanciones y abarca un 72% del territorio del planeta. ¿Y quiénes sancionan? Sancionan las mismas potencias coloniales, los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entre otros, pero principalmente las potencias coloniales que hoy todavía, en pleno siglo XXI, tienen territorios no autónomos bajo su administración. Es una vergüenza internacional que en siglo XXI nosotros tengamos que padecer y que se pretenda someter a los pueblos a través de mecanismos de sanciones económicas y de chantaje económico. Bueno, el impacto que ha tenido el bloqueo sobre Venezuela. En 5 años las pérdidas representaron 232 mil millones de dólares en el Producto Interno de Venezuela. Y quise traer estos números crudos, dramáticos, para que se tenga en cuenta la magnitud de la agresión económica, del genocidio económico y social que se ha cometido contra Venezuela. Y el impacto global ha sido de 642 mil millones de dólares en su Producto Interno Bruto y en la economía en general. Lo que se ha aplicado es un conjunto de torturas al cuerpo económico de Venezuela, un conjunto de torturas a la población en general sin ningún tipo de distinción. Y yo reivindico desde este Comité de Descolonización que estas neoformas de colonización definitivamente deben finalizar, deben salir del paso de los países que buscamos un desarrollo en condiciones de igualdad. Estamos hablando también de nuevos bloques que se levantan en el mundo y nosotros vemos en los países BRICS un mecanismo, una nueva edificación de sistema multilateral basado en el respeto al derecho internacional y basado en el respeto al multilateralismo. A pesar de ello, hoy podemos decir, año 2024, que el pueblo venezolano ha superado y viene superando los efectos más perversos sobre su economía, sobre su vida social, sobre su vida política y mantiene proyecciones de crecimiento que incluso superan los países de nuestra región y podemos hablar de equilibrios macroeconómicos como no se habían visto en 10 y 12 años. Fracaso, fracaso del bloqueo económico. Pero nosotros insistimos que ese bloqueo debe cesar, porque es un derecho de los venezolanos y de las venezolanas a la libre autodeterminación, que es lo que nos congrega a quienes formamos parte de este Comité de Descolonización. Y finalmente no queríamos terminar la intervención sin dejar de referirnos a estas nuevas formas de neocolonialismo, como las medidas coercitivas unilaterales, lo que significa el poder mediático de las grandes transnacionales de la comunicación o el poder de Hollywood, como ya se conoce, cuando nosotros comparamos entre el año 1915 y el año 2024, los Estados Unidos tuvo una producción de casi 25 mil películas, mientras que el país que más se le acercó, que fue el Reino Unido, también potencia colonialista, apenas alcanzaba 4.600 películas. Las principales productoras cinematográficas en función de recaudación taquillera son principalmente estadounidenses. Y un ejemplo sobre el neocolonialismo cultural, el ganador de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos la pérdida de vidas del pueblo soviético para derrotar el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, mayo de 1945, los franceses, por ejemplo, consideraban que la Unión Soviética había sido el país determinante en la derrota de la Alemania fascista. Un 57% así lo pensaba. Ya para el año 2015, ese porcentaje se resumía en un 23%. Es el poder de la comunicación y hoy se expresa además en unas nuevas formas de redes sociales, de algoritmos, de inteligencia artificial que sencillamente truquea la realidad a favor de los intereses hegemónicos. Queridos hermanos y hermanas que han venido a Venezuela, le damos la bienvenida, les agradecemos su presencia, su participación en este seminario tan importante en el marco del Comité de Descolonización. Cuenten ustedes con Venezuela. Nacimos de la batalla anticolonialista, antiimperialista, y el pueblo venezolano se mantiene en su curso en defensa del más sagrado derecho a la soberanía y a la autodeterminación. Muchísimas gracias.
Palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en lo que ha sido la apertura de este seminario regional del C24. Vamos a seguir escuchando parte del desarrollo de las intervenciones de los diferentes representantes de los miembros del C24 que el día de hoy se dan cita acá en este gran debate regional.
gracias a la señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela de todo corazón por su bienvenida y por el apoyo que el gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela nos ha brindado en todas las etapas preparatorias de esta reunión. Quisiera también ahora proceder a manifestar mi profundo agradecimiento a mi colega, el excelentísimo Samuel Moncada, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, y al excelentísimo señor Joaquín Pérez Ayestarán, representante permanente alterno y jefe de Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, por su dedicación que ha sido crucial para garantizar que estemos todos hoy aquí reunidos. Muchísimas gracias. Excelencias, distinguidos participantes, ahora que toca a su fin nuestra ceremonia oficial de apertura, invito a todos los participantes a, como es tradición, tomarse la fotografía oficial del grupo del seminario y posteriormente súmanse al café y refrigerios que se van a servir a la salida de esta sala de conferencia. Nos volvemos a ver aquí en 30 minutos para empezar nuestra labor de fondo. Solicito a los participantes que permanezcan sentados mientras acompaño a la vicepresidenta ejecutiva hacia la salida para después proceder con la fotografía de grupo. Sepan que después se pedirá a los participantes o serán acompañados los participantes a dicha zona. La zona de la fotografía toma unos minutos en llegar a ella a pie y pueden o caminar unos minutitos, como digo, o también habrá autobuses afuera para llevar a quienes deseen ir en medio de locomoción.
De esta manera se desarrolla este seminario regional donde Venezuela ha denunciado lo que ha sido el genocidio económico contra nuestro país. Además, pedía en el seno de este debate que cese la imposición de medidas coercitivas unilaterales no solamente contra Venezuela, sino con las más de 30 naciones que padecen de este régimen sancionatorio por parte de Estados Unidos. Con estas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Más adelante estaremos ampliando sobre el desarrollo de esta actividad. Adelante.
10:33. Importante información de este excelente evento que se está llevando a nivel nacional e internacional con diferentes países en esta importante jornada. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Como invitado hoy, el profesor Rafael Antonio Delgado es diputado de la Asamblea Nacional en los periodos 2006, 2010, 2011 y 2016. Con el tema Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal. Continuamos. Así, doctora, es. Milagros.
Bueno, continuando con la ley, ¿se acuerda que le dijimos y vamos a volver a repetir para el que quiera tomar nota y buscar esta ley que es importante? Gaceta Oficial número 39.913 del 2 de mayo del año 2012. Siempre les he dicho y les he recomendado en todos los programas que cada vez que nos vamos a una ley hay que ir al el artículo 1. ¿Por qué? Porque el artículo 1 nos define el objeto de la ley. Cuando leemos el artículo 1 nos damos cuenta, la presente ley tiene por objeto tal cosa. Yo la puedo utilizar si pasa tal cosa. Entonces, vamos a ver. Vamos a leerle un poquito, ya que el tiempo sabemos que es un poquito corto y queremos que siga interviniendo aquí nuestro apreciado invitado especial. Establece el artículo 1 que la presente ley tiene por objeto establecer las normas de organización y funcionamiento de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. Como ámbito del poder popular, integrante del sistema de justicia para el logro o preservación de la armonía en las relaciones familiares, en la convivencia vecinal y comunitaria, así como resolver los asuntos derivados del ejercicio del derecho a la participación ciudadana relacionado con las actuaciones de las instancias y organizaciones del poder popular. Como están viendo, aquí está el objeto de la ley, ¿verdad? Entonces también tiene que, a tal efecto, como un mecanismo abierto y flexible de descentralización a las comunidades y grupos vecinales organizados. Se transfiere de los municipios a los ciudadanos y las ciudadanas a través de instancias y organizaciones de poder popular. La competencia de la justicia de paz comunal como integrante del sistema de justicia a los fines de coayudar en la convivencia pacífica en los miembros de la comunidad. Entonces, hay tres artículos que definen la ley. Fíjense en lo que dice: la convivencia pacífica entre los miembros de una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acudir al juez de paz. En algunos sitios, porque sí he escuchado, creo que en Chacao, si mal no me equivoco, sí, sí, que sí hay, porque me informó un colega que le habían dicho para que formara parte o fuera juez de paz. No sé si lo aceptó o no, pero él le pareció muy interesante y yo creo que sí está trabajando en eso. Entonces, la idea es que en cada municipio o que esta ley la conozcamos todos, que todo el mundo sepa que existe una ley especial de justicia de paz comunal. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de resolución de conflictos, ¿verdad? De que debe haber paz, armonía. Conocemos una ley penal del ambiente, conocemos una ley del adulto mayor, conocemos la ley del maltrato animal. Entonces, esta ley es muy importante. Entonces, en base a todo esto, nuestro invitado especial, que yo no sé por qué se me olvida el nombre, si usted no es Pichirre,
¿cómo es? Rafael Antonio Delgado.
Rafael, mire, señor o licenciado diputado, ¿no?
Profesor,
suena más bonito.
Sí, eso es lo que yo soy.
Eso es lo que es usted, profesor. Sí. Ajá. Dentro de... porque si nos ponemos a poner a leer la ley no vamos a terminar nunca. Vamos a hacer una pregunta a usted. ¿Cuáles serían las funciones como tales de los jueces de paz?
Bueno, fíjese, antes de responder su pregunta, no quiero dejar en el aire lo que usted muy bien explicó, el objeto de la ley, pero yo no me voy a referir al objeto de la ley, me voy a referir al espíritu de la ley.
Ajá.
Porque yo fui legislador de esta ley y estuve en esos debates nacionales con diputados, con pueblo. Y bueno, estábamos buscándole la razón espiritual y la razón de Estado de esta ley. En primer lugar, lo que usted explicó muy bien, esta es una ley única en su estilo, porque ella establece normas de organización y funcionamiento de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. O sea, el que quiera meterse en esta área desde el punto de vista del poder popular necesariamente tiene que leer y tiene que comprender para que pueda aplicar estas normas. Si no aplica estas normas que están en la ley taxativamente escritas, no va a poder nunca tener tribunales ni jueces de paz comunal. En segundo lugar, es una ley que en el espíritu de su debate la establecimos como ámbito del poder popular. Es una ley que está directamente vinculada al poder popular y no a otro poder, ¿me entiendes? Es una ley que está enmarcada en lo que nosotros conocemos, y ustedes mejor que yo, pues son abogados, lo que se conoce como el Sistema Nacional de Justicia. Hay un Sistema Nacional de Justicia,
claro, claro,
que es tradicional, ustedes lo conocen, claro, mejor que yo, que maneja todo el tema de los tribunales, maneja todo el tema de los jueces, de sus competencias en las áreas civiles, penales, todo lo que ustedes conocen.
Bueno, protagónico y participativo.
Pero el Sistema Nacional de Justicia, desde el punto de vista de esta ley, se vio obligado abrir un campo especial, por eso se llama, es una jurisdicción especial.
Ajá.
Un campo especial que se llama Justicia de Paz Comunal, para que los abogados, los jueces, los magistrados, los fiscales entiendan que esa jurisdicción existe.
Exacto.
Y si existe, debe ser manejada desde el punto de vista de la justicia. O sea, no es un apéndice, es parte del Sistema Nacional de Justicia. Y de hecho, el Tribunal Supremo de Justicia, como le explicaba más que todo al doctor, existe una comisión especial que la preside la magistrada Tania D'Amelio Galdier.
Un saludo.
Que fue mi compañera de Asamblea Nacional en el año 2006, que tiene que ver con este tema. Es más, ellos han hecho dos reglamentos a esta ley. Han hecho dos reglamentos. El último lo firmó la magistrada Gladys Gutiérrez.
Ajá.
¿Me entiendes? Y en ese reglamento taxativamente se explica cuál es la visión del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la jurisdicción de justicia de paz comunal. Sería interesante también hacer otro programa, pero con ese reglamento, para que ustedes como abogados vean que ustedes tienen que ver con este tema. O sea, no es un tema solamente de los voceros y voceras de los consejos comunales. Es un tema de los abogados. Porque en el Sistema Nacional de Justicia los abogados son parte del sistema.
Sí, claro.
Una vez que tenga su IMPRE, sí, usted lo sabe,
claro.
Son parte del Sistema Nacional de Justicia.
Claro,
o sea, los reconoce el sistema. Por eso es que ustedes son sancionados por el código deontológico de ustedes y les quitan el código, le quitan el IMPRE. No solamente ustedes siguen siendo abogados, pero no pueden ejercer.
No.
Porque claro, no los reconoce el Sistema Nacional de Justicia. Eso es interesante en este tema. En el espíritu de esta ley, usted lo explicaba muy bien, doctora, el epicentro es preservar la armonía familiar, vecinal, comunitaria y comunal. Ahí yo le agrego el término comunal, porque en la constitución del nuevo Estado hay dos figuras que nosotros tenemos que manejar también, que es la figura comunitaria y comunal. Chávez lo decía, comuna o nada. O sea, si nosotros no logramos a conformar en el territorio las comunas como entidades locales, nosotros no vamos a tener nuevo Estado. Ahora resulta que esas comunas tienen un conjunto de leyes, pero como usted lo explicaba, son leyes que las desconoce la gente. Ni siquiera los mismos comuneros y comuneras se han preocupado porque se les aplique sus leyes, ¿me entiendes? Porque son leyes de competencias populares. Y con respecto a la justicia de paz comunal, que es un tema, simplemente es una justicia que promueve arbitraje, conciliación y mediación.
Así es.
O sea, no es penal. ¿Sí me entiende? No, sí. No es un tribunal penal, no es un juez penal.
No.
Pero en el marco de lo que hemos hablado fuera del programa, si nosotros tenemos un juez de paz que resuelva los problemas leves antes de que eso se convierta en hecho de sangre, en problemas graves que trasciendan a la justicia penal, bueno, mucho mejor, pues. Es mucho mejor.
Claro.
Y en el ámbito territorial, doctores, dice la ley que en cada entidad local territorial, y para nosotros la entidad local territorial es la comuna, no es el municipio. En el viejo modelo político territorial es el municipio, pero en el que estamos construyendo es la comuna, ¿me entiendes? Entonces esta es una ley que aplica a la comuna, se elige por iniciativa popular un juez o una jueza de paz comunal. Y en los requisitos de elegibilidad, no se necesita ser abogado para ser juez de paz.
Sí, el entramado de la ley.
Es conciliación.
Claro, claro.
Cualquier ciudadano puede ser juez electo, juez de paz.
Sí.
Cualquier.
Mientras que para los tribunales ordinarios tiene que ser abogado.
Ah, bueno, sí, claro.
Entonces es un tema que hay que debatir.
Que no necesariamente tiene que ser abogado.
No necesariamente.
Cualquier persona puede servir de mediador, de conciliador.
Claro.
Sí.
Y se elige en una base poblacional entre 4.000 y 6.000 habitantes. O sea, cuando tú puedas concentrar entre 4.000 y 6.000, tú puedes elegir un juez de paz. Eso es lo importante que yo quería en el espíritu de la ley, doctora. No sé si usted va a entrar, pero antes de que yo le explique la competencia de esos jueces y jueces de paz.
Bueno, antes de que, también. Fíjese que en el artículo 6 están unas definiciones importantes, sí, que, bueno, no se las voy a leer porque se nos va el tiempo, pero adquieran la ley o la bajan por internet.
La bajan por internet, ahora es tan fácil
que
eso.
Que dice, lo que son, se entiende por entidades locales, conciliación, mediación, procedimiento de equidad. Aquí están los conceptos de todas estas. Aquí está también principio de la justicia de paz comunal. Se rige por unos principios como todas las leyes, ¿verdad? Todas las leyes se rigen por unos principios, empezando por la Constitución. Aquí está, en el artículo 7 están los principios de la justicia de la paz comunal. Entonces, se rige por los principios de protagonismo, autonomía, corresponsabilidad, eficacia, eficiencia, igualdad social, igualdad de género. Bueno, aquí están también en el artículo 8 la competencia de los jueces. Pero de eso nos va a hablar.
Permítame, entonces, muy rápido, porque los programas de radio son.
Falta poco.
Veloces, ¿no?
Falta un cuarto.
Pero fíjese, rápido, no lo voy a explicar. Simplemente lo voy a dar énfasis.
Exacto.
Por ejemplo, en la primera competencia de los jueces y juezas de paz, tiene resolver conflictos o controversias que se susciten entre personas naturales y jurídicas. Ustedes pueden explicar en eso. Una persona natural somos nosotros, pues.
Sí, sí.
Cédula de identidad en mano es natural. Y jurídica son las empresas.
Exacto.
Son personas jurídicas. Bueno, sí. Siempre hay conflicto entre los ciudadanos y las empresas.
Exacto.
Bueno, eso lo puede resolver un juez de paz.
Claro.
Sin que eso transcienda
sí, que tranquilo,
al sistema ordinario. Conflicto o controversia derivado de relaciones arrendatarias o de propiedad horizontal. El tema de los condominios, de los alquileres. Conflicto o controversia derivado de las relaciones entre miembros de la comunidad, derivado de la aplicación de ordenanza relativa a la convivencia. Esa ordenanza que existe, aquí existe una en Caracas, se llama Ordenanza de Convivencia Ciudadana.
Ajá.
Que son leyes que hacen las cámaras municipales, los concejales.
La alteración del orden público.
Esa convivencia. Bueno, eso. Claro. O sea, cuando hay violación de esa ordenanza, eso perfectamente lo puede resolver
un juez de paz.
Mire, fíjese, en el artículo 8 está donde le dije que estaban la competencia. Bueno, ahí está clarito lo que usted está diciendo.
Pero lo estamos marcando en la ley, o sea, que no es que lo decimos nosotros, está escrito en la ley.
Exacto.
Fíjense,
por eso le digo, como lo ha expresado usted, en la ley está.
De los casos de violencia de género.
Ajá.
Eso también tiene que ver con la justicia de paz comunal. Se puede resolver antes que eso transcienda al delito, al derecho penal, por ejemplo, problema de violación de violencia de género. Medida relativa a la convivencia familiar y a las obligaciones de mantenimiento decretadas por los tribunales. Obligación de mantenimiento, el tema este de los padres irresponsables que no sé, que tienen
no,
que
no
ir.
Cumplen.
Que no cumplen con la manutención de sus hijos. Entonces tú tienes que ir a un juez ordinario. No, eso lo puede resolver también un juez de justicia de paz comunal. Antes que eso transcienda para allá.
Es que tiene muchísimas competencias. Fíjese que dentro de las competencias estoy viendo aquí que también pueden celebrar matrimonio.
Voy para allá.
¿Qué le parece?
El número 6, sobre respeto a los derechos de los adultos mayores. Usted lo explicaba ahorita. O sea, ahí estamos, en la Asamblea se siguen haciendo leyes que tienen que ver con la protección de los adultos mayores. Pero ese proceso empieza porque el problema empieza en la comunidad, en la familia.
Sí.
¿Y qué es lo que tiene más cerca la familia, el juez de paz, cuando se elija?
A mí me parece que esa figura es importantísima. Cada parroquia debería tener su...
Y no solamente sobre los adultos mayores, doctora. Dice esto sobre las personas con discapacidad, los niños y niñas, adolescentes, y de las personas en situación de vulnerabilidad. 7, pueden celebrar matrimonio sin ningún problema.
Pues imagínate, pueden celebrar, maravilloso.
Declarar sin procedimiento previo y en presencia de la pareja el divorcio o la disolución de lo que se llama ahora uniones estables de hecho.
Ajá.
O sea, si las dos personas están dispuestas a separarse, a divorciarse y no hay rollo, no hay conflicto, eso lo puede hacer un juez de paz desde su tribunal. De la disolución amigable de la comunidad de bienes suscitada por las partes en forma escrita. Pero quiero avanzar porque estamos terminando el programa en esto que tiene que ver con el Poder Popular, fíjense.
Son las 10:49 minutos.
Este es el Tribunal del Poder Popular, vea esto. De los conflictos o controversias que se suscitan entre miembros de las organizaciones socioproductivas de la comunidad. De las actuaciones, abstenciones negativas o la vía de hecho de los consejos comunales, comunas, demás instancias y organizaciones del Poder Popular. O sea, los problemas que se den entre ellos, entre consejos comunales, entre comunas, eso se resuelve en ese tribunal. Y ahí ya dices, pero ¿dónde vamos a resolver eso? En la Asamblea, no, ya en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos no se resuelve eso. Eso tiene que ir a un tribunal de justicia de paz comunal. Conocer de las denuncias y acciones interpuestas relacionadas con consejos comunales, comunas y demás instancias. Entonces aquí hay un poco de cosas que, como usted lo decía muy bien, doctora, el tiempo nos está comiendo y quisiera cerrar con esto.
Sí.
Son atributos que se le da al juez o jueza de paz, además de su potestad que le da la ley, para que se resuelva y se fortalezca el poder popular. Porque si usted revisa ahorita, usted dice, hay mucho problema en los consejos comunales, hay mucho debate entre ellos, hay muchas discusiones, y hay conflicto, claro que hay conflicto. Donde quiera que haya organización de gente, hay conflicto, y por eso hay un principio jurídico muy antiguo que dice, donde haya organización con la gente, el derecho tiene que regular. Tiene que regular, porque si no esa gente va a terminar mal. Entonces, esta es una ley para regular y para fortalecer el poder popular, sus organizaciones, sus instituciones que se están creando. Y por eso yo, para cerrar, no sé si voy a cerrar ahorita este programa con ustedes, le diría que esta es una ley que en estos momentos está en manos de la Comisión de Comunas, que preside la diputada Blanca Cao, se está revisando. En el marco pues de la revisión que se le está dando a todas las leyes del Poder Popular para adecuarlas a las nuevas situaciones. Y bueno, yo, cuando esta ley salga a consulta pública, la reforma de esta ley, bueno, yo vendré personalmente con usted y le diré, mire, aquí tenemos ya la nueva propuesta de ley de jurisdicción de justicia de paz, está en consulta pública nacional, para que nosotros entonces colaboremos en explicarle a la gente en qué consiste el nuevo proyecto de ley que se tendrá que hacer. O a lo mejor la comisión de comuna decide, no, ese proyecto está bien, lo dejamos.
Muy bien, muy bien, muy bien.
En bueno, eso andamos.
Faltan, son las 10:52 en nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. El tema ha sido bastante importante. Hemos recibido mensajes de WhatsApp de diferentes partes. Gracias a todas las personas que se encuentran en nuestra sintonía en estos momentos. Y así pues, con este tema, le damos el cierre a la conversación que hemos tenido hoy con el profesor y es diputado. El profesor Rafael Antonio Delgado. Así que te he invitado para otro programa, profesor.
Cuando usted quiera.
Tratar de Muchas invitar a una rectora de la Universidad
por
Bolivariana.
Aceptar nuestra invitación.
También para que esté presente con nosotros.
Y cualquier cosa, ya tenemos los teléfonos para.
No, y sobre este tema, sobre cualquier tema que ustedes quieran hablar aquí del Poder Popular, de cualquiera de sus leyes.
Sí.
De cualquiera de sus leyes.
Y es importante trabajar con ustedes en esta parte.
Sí, es sumamente importante.
Claro.
Bueno, lo felicitamos, profe.
Gracias, hermano.
Te está recibiendo felicitaciones de un grupo de amigos de el estado Apure, del Orza.
Muchas gracias, hermano.
Saludos para los amigos.
Ah, bueno, muchas gracias. Tome compatriota del Orza.
Allá en el Orza.
Claro, estamos a la orden. Aquí en la Asamblea Nacional todavía.
La emisora La Voz del Orza.
La Voz del Orza.
Saludos para todos estos amigos allá. Siempre están en contacto con nosotros. Qué a través bueno. De nuestro programa. Saludos para todos mis amigos. Entonces, sí. Gracias al profesor y al colega.
Bienvenido.
Tiene apellido de abogado.
Gracias por haber venido. Don
Corro,
bueno, claro.
Viene en compañía del profesor
Rodríguez Corro.
Rafael. Sí, bueno, mis amigos, son las 10:53, profesora.
Bueno.
¿Alguna otra cosa que quería decir?
No, darle las gracias a ellos, por haber asistido, por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos tenerlo en otras oportunidades de esta ley.
Cuando
hay
usted
que hablar
quiera.
Muchísimo.
O de cualquiera de las leyes Poder Popular, la que usted ya no se lo dice, la que ustedes quieran de la ley Poder Popular.
Ahí llamamos a Pedro, Rafael. ¿Te das cuenta? Le estoy cambiando el nombre.
Yo tuve, gracias a Dios, la suerte de ser correlator de todas esas leyes.
Rafael Delgado. Bueno, señoras y señores, son las 10:54. Lamentándolo mucho, pues el tiempo se va volando y no da chance de hablar de esta ley que es importante, pero ya tendremos otro programa aquí con el profesor Rafael.
Bueno, como dice el tiempo, tiempo pasa volando.
Así es. Y en radio más rápido.
Bueno, mis amigos, nosotros le damos las gracias al ministro Ernesto Villegas, a la viceministra Mari Peñán.
Ajá, y recuerden que nuestro programa de la justicia de la mano con el pueblo es un programa de formación educativa y jurídica, dirigido a profesionales del derecho, estudiantes y toda persona que necesite una orientación jurídica. Como dijo el doctor Jesús Nazaret, estuvimos acompañándoles desde el Ministerio del Poder Popular, el ministro Ernesto Villegas. Desde la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benyán. Asistente de producción, Gemari Arrieche. Operador de turno, Manuel Herrera. Bajo la producción del doctor Jesús Nazaré García. Y frente a los micrófonos, quienes tuvimos el inmenso placer de hablar para ustedes, el doctor Jesús Nazaré García, 34.503, y la doctora Milagro Zapata Navas, 34.504.
Bueno, muchas gracias, mis amigos.
En Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Recuerden seguir cuidándose, que por allá hay...
Hasta aquí, la justicia de la mano con el pueblo.
Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaré García.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.